nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buena noche. Desde Cuernavaca, capital de Morelos, le damos la bienvenida a Morelos en la Hora Nacional, un programa para conocer las expresiones culturales, artísticas y sociales más relevantes de esta entidad. Soy Silvia Vargas y saludo con gusto a mi compañero
Hugo Tenorio.
Hoy, 5 de septiembre de 2021, las y los invitamos para que pongan mucha atención y no se pierdan detalle de este programa, que como cada domingo preparamos con gran entusiasmo.
Quédese con nosotros los siguientes 30 minutos de encuentro con la información y cierre con broche de oro este día.
Y sin más preámbulo, Hugo, enseguida les compartimos el contenido de esta emisión.
Colectivo Diversa, Espiritualidad y Acción Social, es el título del reportaje de Silvia Vargas.
Memorias de una poeta beatnik, es un trabajo de Raúl Silva.
Natalia Correa Márquez nos comparte la fotografía de Julieta Loreto.
Comenzamos.
Los seres humanos somos parte de una sociedad. Todas y todos tenemos derechos fundamentales, como lo es la no discriminación por motivos religiosos o de orientación sexual.
Pero muchas veces estos dos derechos no son reconciliables, y pese a que hay avances en materia de legislación internacional, nacional y estatal, en pro de minorías como las comunidades LGBT+, muchas iglesias fundamentalistas siguen sin reconocer los derechos de estas personas, entre ellas integrantes de su feligresía.
El padre Alfonso Leija Salas, dirigente de la Iglesia del Río de la Plata, ubicada en Cuernavaca, Morelos, encontró en este vacío de acompañamiento espiritual una oportunidad para ayudar a este y otros grupos sociales cuyas voces generalmente no son escuchadas. Conozcamos a la colectiva Diversa en este trabajo de mi compañera Silvia Vargas.
La colectiva Diversa surge hace casi 40 años allá en Leandro Valle, y hubo necesidad de surgir porque no había espacios para comunidad de la diversidad sexual. Entonces yo me asumo como coordinador de este grupo, viendo la necesidad que habría. Y bueno, el espacio primeramente era espiritual, se hizo cultural, se hizo defensor de derechos humanos, se hizo albergue para enfermos terminales de SIDA, etcétera. Así empieza y surge la colectiva Diversa como grupo pro LGTB, pro personas que viven en la calle y pro personas con VIH.
El de la voz es el padre Alfonso Leija Salas, obispo de la Iglesia Católica Antigua del Río de la Plata, quien para muchas personas ha representado una mano amiga en un mundo doble moral, proclive a señalar y rechazar a quienes son diferentes. La colectiva Diversa surgió inicialmente con un objetivo:
apreciar y defender la aceptación de la homosexualidad entre las personas ciudadanías del estado de Morelos desde el punto de vista religioso, porque el principal ataque viene de la religión, en donde se asume y se acusa de que las personas de otras preferencias sexuales no son hijos de Dios, que están en contra natura, y en fin, hay muchas iglesias o religiones que hablan en contra de todo esto, y había necesidad principalmente de llegarles ese mensaje en el que todos los hijos de otras preferencias sexuales son hijos de Dios y tienen los mismos derechos.
Además de brindar acompañamiento espiritual a personas de la diversidad sexual, la colectiva Diversa emprende acciones sociales en favor de grupos desprotegidos, como las hijas e hijos de las artesanas instaladas en calles del centro de Cuernavaca, a quienes obsequia juguetes en festividades como el Día del Niño y Navidad, o incluso con colectas de ropa y algunas despensas. Uno de sus esfuerzos más encomiables inició con la pandemia, la instalación de un comedor comunitario para personas sin hogar en la plazuela del Zacate, así como solicitar la instalación de un módulo de vacunación contra COVID-19, únicamente para este sector poblacional. ¿Qué hizo que Alfonso Leija pasara de la oración a la acción social?
Una palabra sin hechos no sirve. Es decir, que la filosofía de Jesús es precisamente la acción. No podemos hablar solamente del Evangelio y de la palabra y de la intención. Tenemos que hablar de los hechos. Yo creo que se acerca mucho a la filosofía de Méndez Arceo, en donde primero era la panza, primero el derecho humano, antes que ser espiritual, porque sin nada de eso no podemos creer en alguna diosidad. Si no tenemos la justicia social, por ejemplo, si no tenemos un trabajo, porque hasta ahorita yo me doy cuenta que ser honesto, ser honrado, significa ser rico. Cuando uno no tenga necesidad, entonces sí se vuelve uno espiritual y cumple uno la normatividad.
La pandemia provocó que el padre Leija dejara de oficiar misas presenciales y recurriera a la transmisión vía Facebook Live para brindar acompañamiento religioso, pero también ha brindado apoyo emocional a personas que se han encontrado en situaciones límite en sus vidas. Archie es una de ellas y nos comparte su experiencia.
A mí la colectiva me cambió en muchos aspectos. Yo llegué siendo demasiado rebelde y más porque seguí en un luto por la pérdida de mi abuela. Y ahí conocí a muchísima gente. También conocí a mi mejor amigo, que más que mi amigo, para mí se ha convertido como en un hermano. Por ende, también al padre Alfonso, quien ha sido una persona también sumamente importante en mi vida. Precisamente fue quien me abrió las puertas de la colectiva. También ha estado en momentos muy importantes. En una ocasión que me hospitalizaron, también estuvo ahí al pie del cañón para saber de mi salud. Y también estuvo el día que me casé.
Archie cuenta que en la colectiva diversa dejó de ver a la religión como sufrimiento y aprendió a apreciar las cosas desde otro ángulo.
Ver el lado positivo, que es el que uno puede sobrevivir a pesar de tantas cosas, tanto rechazo que uno puede recibir por parte de la gente. Y no solamente de la gente, sino también inclusive de la familia. Entonces, él da muchas palabras de aliento, muchas palabras de fe, en el cual no tenemos que estarnos atormentando por lo que haya pasado. Así que, pues sí, hasta cierto punto la colectiva a mí me hizo madurar bastante y pensar siempre las cosas antes de hacerlas.
Leija Salas ha brindado un espacio de espiritualidad más abierta, donde todas las personas tengan cabida, hasta aquellas que son relegadas. Archie nos explica.
No nos pinta a Dios como un ser estricto, como en muchas religiones nos los han hecho ver, de que si eres esto, si eres aquello, o por tomar tal acción vas a ser juzgado de una forma cruel, porque por lo general así te lo pintan en muchas religiones. Y con Alfonso pues no ha sido así, ya que él siempre ha sido alguien que recibe a la gente por las personas que son, no tanto por si son gays, bisexuales o lesbianas. Él siempre le ha abierto las puertas de la colectiva a todo mundo. Él siempre ha estado ahí, siempre él ha sido una persona que tiende a estar con las personas cuando éstas han perdido la fe o cosas por el estilo. En este caso con personas que han sido corridas de sus casas o que tienen un problema precisamente que tenga que ver con sus preferencias sexuales, en sus familias, que por lo general siempre tienen muy arraigado este asunto de la religión y siempre terminan juzgándolos o corriéndolos, y él siempre ha estado ahí.
Finalmente, el padre Alfonso invita a las personas interesadas a contactar a la colectiva diversa.
Estamos a disposición en esta casa que sirve para dar apoyo, que está en Abasolo 13 de la colectiva diversa, que normalmente tenemos clases de superación, son gratuitas y donde los maestros también imparten su enseñanza gratuita. Los esperamos.
Sigue la colectiva diversa a cargo del padre Alfonso Leija en Facebook y conoce las actividades que organizará próximamente.
En Memorias de una Beatnik, la poeta norteamericana Diane DiPrima relata su encuentro con una generación de escritores que llegarían a integrar uno de los movimientos literarios más vivos y creativos del siglo XX.
En un mundo dominado por los hombres, la literatura no es una excepción. El testimonio de Diane DiPrima nos revela su lucha a contracorriente para reclamar y encontrar el lugar que como mujer y notable poeta merecía.
A partir de una conversación con el poeta Rubén Medina, traductor de Memorias de una Beatnik, Raúl Silva nos ofrece un reportaje que valora la vida y la poesía de Diane DiPrima.
Reality is no obstacle.
La realidad no es un obstáculo.
Refuse to obey. Refuse to sleep.
Niégate a obedecer, niégate a morir, niégate a dormir, niégate a la indiferencia, niégate a cerrar los ojos, niégate a no escuchar, niégate al silencio mientras puedas seguir cantando, niégate a la palabrería y no al abrazo, no busques un final sin principio.
Come to no end that is not a beginning.
Ella, para quien la realidad no es un obstáculo, Diane DiPrima, poeta, nació el 6 de agosto de 1934 en Brooklyn, Nueva York, y perteneció a esa revolucionaria generación de poetas beat, al lado de Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti, entre otros.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Drove all night, came at dawn to a warm, misty place, barking dogs and the sound of running water.
I have known the strange nurses of kindness. I have seen them kiss the sick, attend the old, give candy to the mad.
When you break through, you'll find a poet here.
Recientemente, la editorial Matadero publicó en México Memorias de una Beatnik, donde Diane DiPrima relata las vivencias que la llevaron a convertirse en escritora, al mismo tiempo que nos acerca a una generación marcada por la liberación sexual, el feminismo, la guerra de Vietnam, el pacifismo y la poesía como una incitación a la rebelión espiritual. El poeta infrarrealista Rubén Medina, autor del prólogo y la traducción de estas memorias de una beatnik, valora así su importancia.
Tú ves ahí cómo está narrando el aspecto tan importante de que nos está describiendo un Nueva York del 53, del 54, nos está describiendo toda la segregación racial, los pequeños espacios donde está el jazz, y en el jazz te encuentras a negros, te encuentras a latinos, te encuentras a mujeres y te encuentras también la droga, y de repente cómo se van creando todos estos espacios que van a ir hacia la experimentación de las drogas, hacia el hipismo, hacia todas las religiones orientales, pero también lo que están básicamente haciendo es una ruptura con las convenciones sociales, ¿verdad? La idea contra el matrimonio, contra la monogamia, contra toda la situación de un orden social donde ellos no caben. Memorias la escribe jovencita, todavía a los 34 años, y pues está tratando de narrar varias experiencias de ella entre el 53 y el 57. Cómo ella deja la universidad, se va de casa, vive la bohemia, duerme en las calles, su práctica sexual, su libertad sexual, relaciones con hombres, con mujeres, escribir. Todo este momento que es básicamente donde se está generando la cultura beat, y ella la vive a la misma vez que Kerouac, porque ella se está viendo como protagonista de toda la transformación cultural y de la construcción de un sujeto femenino.
Al presentar estas memorias, Rubén Medina escribe: La colaboración de Di Prima marca una ruptura en el modus operandi Beat, un grupo conformado exclusivamente por hombres que se caracterizaba hasta entonces por tener duras actitudes machistas y misóginas.
Yo me quedé con la idea de que los Beats es básicamente un club de chicos. Y entonces a mí lo que me ha interesado es cómo ver una contranarrativa de la literatura beat, pero también de todas las representaciones que hacen los beats, principalmente de las otras culturas, de México, de la India, pero también de las mujeres.
Nuestros besos empezaron en los labios, la boca blanda, relajada, jugando y acicalando suavemente, buscando mezclarse con la otra a fin de convertirse en una sola boca, pero sin urgencia por hacerlo.
Esa sutileza con la que Dayan Di Prima describe la sensualidad y el erotismo puede transformarse en cualquier momento para expresar de una manera cruda y directa las pasiones humanas. Mariela Castañeda, poeta y editora mexicana, nos ofrece este paisaje del ser Dayan Di Prima.
La escritura de Di Prima articula lo erótico y lo político como quien teje insidiosamente lo posible y lo imposible. Su verso exige, denuncia, no solo desde la rabia, sino el humor y la ironía, desde el goce también, la exploración de los cuerpos que ignoran sus límites.
La obra de las poetas beats, no solo de Dayan Di Prima, sino también las de Anne Wollman y Joan Kiger, reinventa el imaginario de esta generación de artistas, dice Rubén Medina.
A veces es como una trampa la manera en que se plantea la idea de que los hombres tienen un valor literario, estético, ¿no? Y las mujeres no. Y ahí yo creo que es el principal problema. Las mujeres han quedado invisibilizadas, ¿no? Están quedado en el margen, pero no es porque su literatura no sea rupturista, no tenga una calidad, sino que básicamente se construye un canon masculino. Y ese canon masculino son formas de leer a los hombres, ¿verdad? Y los hombres leen a los hombres, ¿no? Y entonces a las mujeres siempre se les relega en el marco.
Reality is no obstacle. Refuse silence while you can still sing.
La realidad no es un obstáculo. Niégate al silencio mientras puedas seguir cantando.
Sin duda, estas memorias de una beatnik capturan la esencia de una generación que fue fiel a sus convicciones en busca de un mundo más justo, iluminado por la poesía.
Julieta Loreto es originaria de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Es fotógrafa y comunicóloga en proceso. Su trabajo se enfoca en la fotografía, cine, producción audiovisual y las artes visuales en proyectos artísticos, documentales y cinematográficos.
Ella dice: creo en el poder de las imágenes desde pequeña, la imagen como una fuente de valor que se apropia de nosotros en la forma en la que observamos, analizamos, reflexionamos y construimos nuestro mundo.
Ver para explorar, crear para sentir y pensar en nuestros imaginarios para construir y deconstruir nuevos significados que apelen a los sentimientos y la realidad de la imagen que está presente en nosotros. Escuchemos lo que nos comparte Natalia Correa Márquez.
Quiero compartirte una frase que me encanta y siempre la tengo conmigo y creo que es la descripción perfecta de lo que disfruto de una foto. Y es de un fotógrafo que se llama David Allan. No fotografíes cómo se ve, sino fotografía cómo se siente. creo que simplemente no busco imágenes perfectas. Busco lo que me atrapa, lo que genera curiosidad en mí. Me gusta cómo se ve, incluso cómo se siente en el momento, lo que me llama la atención. Así podría definir qué es lo que más disfruto de una foto.
A la fotógrafa Julieta Loreto le gusta generar espacios donde la imagen puede hilvanar una historia y que fluya justamente como el cauce de un río, entre lo cotidiano y lo extraordinario, donde se pueda generar un diálogo.
Creo que visualmente fluyo con lo que me encuentra y lo que yo encuentro. Y creo que retratar la tradición sin caer en estas repeticiones es como poder abrir tu corazón y confianza a las personas o el lugar en el que tú estás, con quienes estás, y como fotógrafo o fotógrafo ser tú. Ser participante de lo que dicen, de lo que hacen, abrir un diálogo, no solamente como esa persona que va a hacer el registro o va a hacer la fotografía, ¿no? O a grabar, sino como una compañía más de ellos. Creo que para no caer en esa repetición es escuchar, ser parte de ellos y crear esa historia o justo vincular esa historia con lo que también es tu historia, lo que quieres plasmar.
Morelos para Julieta Loreto representa este territorio donde lo íntimo se manifiesta.
Una de las cosas que más me gusta retratar de Morelos son las comunidades, su estilo de vida, sus creencias, sus sueños, incluso sus incomodidades, sus formas de pensar, sus formas de ver la vida. Y también me encanta esta forma de, a través de mi cámara, conocer al otro, como que abrir ese espacio para que la otra persona también pueda descubrir quién es él, qué hace, qué le gustaría contarme, enseñarme, compartirme alguna experiencia, tener como esa cercanía y justo conocer desde otros contextos más historias.
Yo me fui un poco de aquí, pero regresé a lo que es mío, el campo. Yo aquí me paso los días enteros.
Corazón de Arroz resultó ser un proyecto donde Julieta Loreto pudo hacer guiños tanto a la fotografía como al propio género de cine documental.
Uno de los principales comienzos del proceso del arroz, de donde venimos, que se arranca, viene y se planta. Empieza a salir la espiga, sale para arriba y luego va cayendo hasta que cae, ya que maduró, entonces ya que maduró, que ya se puso amarillo, es cuando ya se cosecha.
Cuando hicimos este pequeño documental, en conjunto con mi equipo, Andrea Juárez en producción y Oscar Elizondo en el proceso de estructura de guión, descubrimos todo lo que involucraba ser parte de la cosecha del arroz y su importancia, que fue justo lo que queríamos descubrir, lo que queríamos estar inmersos, ¿no? En el momento del registro de la imagen, de la información que nuestro testimonio nos dio, que fue la parte de los testimonios de los trabajadores de la cosecha. Y fue una experiencia increíble en la que yo no tenía mucha noción sobre el proceso, ni los retos que implicaban, ni que era un producto tan importante en nuestro estado.
El arroz me gusta porque, pues, desde chiquitito con mi papá lo empecé a ver y siempre me gustaba. No sé, pero el andar dentro del agua, plantando o ayudándole en cualquier cosa, pues me fascinaba. Y hasta la fecha me fascina. Además, pues yo creo que por eso también me gusta mucho el campo. En otro aspecto, pues es una de las siembras que más se comercializa a nivel mundial. No creo yo que en ninguna parte no coman arroz. En todas partes del mundo comen arroz.
encontré nuevas realidades, nuevas historias y emociones que abordaban desde un corazón de arroz. ¿Y por qué un corazón de arroz? Porque simple y sencillamente es algo que está en el centro de Morelos y que también cuenta historia y también tiene una nueva forma de ver estos proyectos y estos labores tan bonitos, tan importantes, tan reales, tan mágicos. El documental Corazón de Arroz fue un tema que al principio no lo consideraba. El valor que tiene en un contexto social, comercial, los retos ante la pandemia incluso, ¿no?, que hoy en día vive, la compra y la venta, en fin, era otra historia, era otra información, era otro mundo, ¿no?, que yo no conocía, la verdad.
La fotografía y su manera de manifestarse tiene muchas aristas, sin duda, pero la fuerza que desde ahora se puede notar en el trabajo fotográfico de Julieta Loreto parte de una curiosidad indómita, de esa furia por despertar el instante ante la vida.
Creo que la fotografía, para mí, es construir visualmente lo que existe en mi interior y exterior, creer de adentro hacia afuera. Creer de adentro hacia afuera es creer en lo que tú estás visualizando, en lo que quieres incluso intervenir, experimentar, volver a crear, para cuando esté expuesto, para cuando esté o lo compartas o lo visualice alguien más, pueda sentir como esa persona lo mismo que tú sentiste, pero también tenga esta idea de volver a construir un significado sobre lo que tú captaste, sobre tu fotografía, sobre tu grabación, sobre tu proyecto.
Las exposiciones artísticas y de fotografía de Julieta Loreto se han presentado en Centro Cultural Jardín Borda, Casona Spencer, Centro Morelense de las Artes y TAE Ciudad de México. Sus fotografías han sido publicadas en plataformas digitales como My Light Culture, Igers Morelos, Ataraxia, Fototes Jean, Incult Magazine, Cuarto Obscuro, Fotógrafas en el Mundo y EMC Magazine.
Así concluimos Morelos en la Hora Nacional. Muchas gracias a usted, amable radioescucha, por su invaluable atención.
Nos despedimos.
Silvia Vargas.
Y Hugo Tenorio.
La realización técnica de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva.
Queremos escuchar sus comentarios o sugerencias. Marque el teléfono 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar sus comentarios por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales, búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Twitter, @radio-morelos y @imrittv-morelos, o visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información para ustedes.
No baje la guardia, use cubrebocas, lave constantemente sus manos, use gel desinfectante y siempre mantenga la sana distancia.
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas.
Buen inicio de semana.
Morelos en la Hora Nacional.
El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.